Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Carrera electoral.
En Bolivia crecen los apoyos a la candidatura de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
Preocupación mundial.
China amplió la cuarentena por el coronavirus a 3 ciudades.
Acoso a la prensa.
Manifestantes exigieron frente a la Embajada de Brasil en Washington el retiro de cargos contra el periodista Glenn Greenwald.
La gran apuesta.
Estados Unidos busca firmar este año un acuerdo comercial con el Reino Unido.
Presión a Birmania.
La ONU exigió al país asiático tomar medidas para evitar el genocidio de la minoría Rohingya.
Aniversario en Israel.
Vladimir Putin participó del foro sobre el Holocausto y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Bolivia decide.
A menos de 2 semanas del cierre de inscripciones de postulantes para las elecciones, crece el apoyo a la candidatura de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
Con la etiqueta "y si fuera ella", los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, impulsaron la propuesta vía Twitter.
En declaraciones a la cadena CNN días atrás, la mandataria no descartó su posible candidatura.
De ser así, sería la quinta aspirante al cargo. Hasta el momento están confirmados el expresidente Carlos Mesa y el gobernador de La Paz, Félix Pazzi.
Además, el exministro de Evo Morales, Luis Arce, y el ultraderechista líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho.
En la víspera, la presidenta dijo que consideraba cumplidos los objetivos de pacificación, organización de las elecciones y gestión de la administración de forma honesta.
Fue en el acto por el Día del Estado Plurinacional en el que se conmemora la nueva Constitución instaurada en 2009.
Cuando asumí la presidencia constitucional de Bolivia, en un estado de convulsión muy grande, fomentada por quienes se resistían a escuchar la decisión de los bolivianos, me encomendé a Dios para que me diera fuerzas y me iluminara. Mi objetivo era lograr la paz. Oré mucho, muchas veces de rodillas. Tuve que tomar decisiones con firmeza, pero ustedes saben, incluso mejor que yo, pues vivían la violencia en carne propia, que no había otro camino. Nuestro norte ha sido derrotar a la violencia sin usar violencia.
Áñez aseguró que el ejecutivo de Morales mintió sobre la economía del país.
Hemos encontrado el país en un estado francamente complejo y difícil. Nos mintieron durante 14 años sobre el real estado de la economía, de las reservas de gas y de la producción de los recursos naturales. Nos entregaron un país con 6 años continuos de déficit fiscal y 5 años de déficit comercial.
En tanto, desde Buenos Aires, Morales lanzó oficialmente la campaña del Movimiento al Socialismo, MAS, en un acto en el estadio del Club Deportivo Español.
Evo no está solo, fue una de las frases que se reiteran más por los miles de personas que colmaron las instalaciones del lugar.
El exmandatario repasó el origen de la agrupación política y los fundamentos de su gestión, la nacionalización de los recursos y la redistribución de la riqueza.
Cuando era dirigente sindical pedíamos la nacionalización y la respuesta era: cuando está dentro del suelo es de Bolivia y cuando está fuera no, recordó.
¿Qué decía en los contratos con las transnacionales petroleras? Decía: el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale de tierra, ya no eran los bolivianos. Segundo, del 100% de los ingresos, 82% para los extranjeros, 18% para los bolivianos. Y con la nacionalización, ¿qué dijimos? Pueden ser socios, no dueños. Pueden ser socios, no patrones de nuestros recursos naturales. Pero además de eso, hermanas y hermanos, quiero que sepan, ahora, si quieren quedarse como socios, ustedes se quedan con 18% y para los bolivianos 82% los ingresos. Este decreto hizo cambiar la economía de Bolivia. ¿Saben, hermanas y hermanos, bolivianas, bolivianos?
También destacó que según el último informe de la OEA, en las elecciones de octubre hubo irregularidades solo en 226 mesas de las 35.000 instaladas.
Sin los votos de los 226 mesas, hemos ganado la primera vuelta el 20 de octubre del año pasado, que correspondía legal y constitucionalmente. 22 de enero, debe estar jurando Evo Álvaro de presidente a vicepresidente con nueva asamblea, con la nueva asamblea legislativa plurinacional. ¿Cómo organizaron? Con cualquier pretexto, con cualquier mentira, algunos medios de comunicación, redes sociales, para confundir y para engañar al pueblo boliviano. Ahora, la gente engañada se da cuenta cómo se vive con la derecha golpista, con una dictadura. Hermanas y hermanos, no importa. Estamos convencidos que vamos a continuar con esta gran lucha democrática.
En el acto además estuvieron presentes los candidatos a presidente y vicepresidente del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca.
Epidemia.
China amplió la cuarentena por el coronavirus a 3 ciudades.
La decisión ya afecta a 20 millones de personas de Wuhan, Ichuan y Huanyang.
Wuhan fue la ciudad donde surgió el virus y la primera puesta en cuarentena este jueves 22, mientras las otras dos le siguieron por su proximidad geográfica.
Se detuvo el transporte público y de trenes y se cerraron lugares de encuentro público como cafeterías, shoppings y cines.
En tanto, Pekín canceló las celebraciones del Año Nuevo que comienzan este viernes 24 y duran una semana.
Autoridades confirmaron la suspensión de las actividades que incluyen las ferias en los templos que atraen cada año a enormes multitudes.
Los datos más recientes sobre el coronavirus sitúan los casos en 17 muertos y casi 600 infectados.
El brote ya llegó a Estados Unidos, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudí, Tailandia y Taiwán.
Los síntomas son similares a los de un resfriado y pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar.
En los casos más graves, la infección puede derivar en un fallo renal, neumonía e incluso la muerte.
Autoridades científicas locales informaron que serpientes y murciélagos pudieron transmitir el patógeno al ser humano.
Por la libertad de expresión.
Decenas de personas se concentraron frente a la Embajada de Brasil en Washington para exigir el retiro de cargos contra el periodista Glenn Greenwald.
El gobierno fascista de Jair Bolsonaro ha puesto cargos contra el periodista de Intercept, Glenn Greenwald, como retribución por exponer el golpe contra Dilma y la corrupción en el gobierno brasileño.
Únete a nosotros para levantar nuestras voces y decir que el libre discurso debe ser protegido y no es un crimen, completaba la convocatoria en redes sociales.
La fiscalía denunció a Greenwald por presuntamente haber colaborado con el grupo de hackers que el año pasado invadió los celulares de autoridades.
Entre ellas el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y los fiscales de la operación Lavallato.
El portal Intercept publicó decenas de conversaciones privadas entre Moro y los fiscales que revelaron irregularidades en el proceso que llevó a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Sobre el tema En Órbita consultó al politólogo brasileño Danilo Silvestre.
El mensaje que creo que se quiere dar es de que un periodista no se puede cuestionar la actuación del Ministerio Público en Brasil, porque de los poderes de justicia, ¿sí? Porque se cuestiona, se hace algunas preguntas, se tiene dudas sobre la... Si los procedimientos, si las acciones del Ministerio Público y de la Justicia en Brasil fueron correctos o no, entonces los procuradores, los miembros de ministerio, los integrantes del Ministerio Público y de Lava Jato en Brasil, creo que están dando este mensaje. Por favor, no quédate calado. Bueno, los periodistas no se deben hacer estos cuestionamientos para con nosotros. Creo que esta es la mensaje que los integrantes de Lava Jato quieren pasar cuando hacen esa persecución al periodista, ¿sí? Pero creo que también se pasa una otra mensaje, pero no es, creo que no fue tal vez tanto la intención, pero creo que también se pasa una mensaje de persecución a los periodistas en general y un poco para y que no, los periodistas no, no pueden escribir y hacer materias acerca de determinado asunto. Las dos mensajes que se pasan son muy peligrosas, ¿sí? Porque creo que atacan la libertad de los periodistas en escribir y hacer las apuraciones acerca de la materia y también de la protección de las fuentes de los periodistas, ¿sí?
No seremos intimidados por estos intentos tiránicos de silenciar periodistas. Estoy trabajando ahora con nuevos informes y continuaré mi trabajo, dijo Greenwald sobre la denuncia.
Muchos brasileños valientes sacrificaron su libertad y hasta su vida por la democracia. Y me siento en la obligación de continuar con ese noble trabajo, resaltó.
Silvestre también se refirió al momento elegido para realizar los descargos ante la justicia.
Es un momento muy delicado, cada un poco más delicado en Brasil, en la política, con un secretario de Cultura hablando como Goebbels de Hitler, de los nazis. Entonces, bueno, es un momento político muy delicado y así es también un poco posible de cambiar el foco de la atención de los problemas de gobierno y de los problemas de Lava Jato y de otros asuntos que son muy, muy sensibles, y entonces se cambia de foco para atacar la prensa y también a los periodistas. Y bueno, creo que también es importante hacer el registro de que muchas personalidades políticas de muchos, tanto de la derecha como de la izquierda en Brasil, han se posicionado contra esta denuncia de Glenn, como por ejemplo el presidente de la Cámara de los Diputados dice contra, bien como Partido de los Trabajadores, Partido Socialismo y Libertad. Entonces creo que es una denuncia muy débil, hasta porque Glenn ni siquiera estaba siendo así a parte de la investigación. Entonces, se queda muy claro que esta denuncia es una pieza de perseguición política a los periodistas. Y esto es muy peligroso porque, bueno, tenemos junto con eso, por ejemplo, un videoclip de un cantor en Brasil, Arnaldo Antunes, que ya fue censurado en la TV Brasil, la TV de gobierno, y también ahora este y otras cosas. Entonces es algo muy, muy delicado.
Por su parte, Lula se solidarizó con el presidente en Twitter, donde escribió que se trata de otra flagrante de autoridad contra la libertad de prensa y la democracia.
Al repudio se sumaron Amnistía Internacional y Wikileaks.
Para el politólogo brasileño, la acusación tiene efectos en la aprobación del presidente y en especial del ministro Moro.
La denuncia se puede influir un poco en la aprobación del presidente y también de sus ministros, creo que más en especial de Sergio Moro, porque, bueno, así es posible decir que el periodista es un criminoso y, bueno, que todas las mensajes que ahora ya se conocen son criminosas y que no es verdadera. Entonces, creo que esta denuncia quita un poco de la legitimidad del periodista y de Intercept. Entonces, eso es posible dar un poco más de aprobación para el presidente, sí, y también para su ministro de Justicia, Sergio Moro. Creo que Sergio Moro es lo que más gana con esta denuncia. Pero, como ya he dicho, creo que es muy peligrosa esa denuncia, porque el Brasil está caminando para un sendero que no es muy bueno, un sendero de persecución a los periodistas, un sendero de censura en la TV pública brasileña, un sendero que integrantes del gobierno hacen pronunciamientos y vídeos como los de los nazis. Y entonces es un momento muy peligroso. No se puede simplemente pensar en la condenación, en la denuncia del periodista Glenn de Intercept y no hablar un poco más de todo este contexto que se pasa en Brasil.
Escuchábamos al politólogo brasileño Danilo Silvestre.
Pactos.
Estados Unidos busca firmar este año un acuerdo comercial con el Reino Unido.
El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, viajará a Londres el próximo fin de semana para reunirse con su par británico, Yazid Javid.
Es una prioridad absoluta para el presidente Trump. Creo que será estupendo para las partes, dijo Mnuchin en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos.
En tanto, el ministro estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que ambas economías son similares, orientadas hacia los servicios financieros.
Por su parte, Javid ha dicho que la máxima prioridad de Londres es negociar un futuro acuerdo comercial con la Unión Europea, aunque reconoció contactos con Washington.
Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de enero.
Desde esa fecha podrá negociar sus propios acuerdos comerciales con independencia, ya que Bruselas negocia sus tratados en bloque.
Según expertos, Trump busca este nuevo pacto con el Reino Unido, favorecido por las recientes firmas de los acuerdos comerciales con China y el T-MEC.
En la víspera amenazó a Europa con nuevos aranceles sobre los automóviles, en represalia a la decisión de aplicar un impuesto a servicios digitales estadounidenses.
Protección.
La ONU exigió a Birmania que tome medidas para evitar el genocidio de la minoría musulmana Rohingya.
El gobierno debe evitar matar y causar daños corporales y mentales graves a los miembros de este grupo y prevenir la imposición de medidas que prevengan su nacimiento.
En noviembre de 2019, Gambia, nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, denunció a Birmania ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra los Rohingya en 2016 y 2017.
Más de 745.000 miembros de esta minoría huyeron a la zona limítrofe de Bangladesh.
El Tribunal de la ONU exigió a las autoridades birmanas que presenten dentro de 4 meses un informe sobre las medidas adoptadas.
Y luego deberán entregar cada 6 meses un informe con el seguimiento de su implementación hasta que la Corte resuelva sobre el fondo del caso.
La Corte Internacional de Justicia comenzó el juicio el pasado 12 de diciembre.
Birmania, país de mayoría budista, ha negado ciudadanía y derechos civiles a la comunidad musulmana estimada en 1,5 millones de personas.
La crisis se agravó en la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre los años 2011 y 2012.
Aniversario en Israel.
Vladimir Putin participó del Foro Internacional en Memoria del Holocausto y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y con el presidente Reuven Rivlin.
El mandatario ruso aseguró que tiene certeza de que su visita a Jerusalén favorezca el desarrollo de las relaciones bilaterales.
Junto con Netanyahu inauguró un monumento a los héroes del asedio nazi a Leningrado, hoy San Petersburgo, durante la Segunda Guerra Mundial.
Luego Putin acudió al foro, recordamos el holocausto, luchamos contra el antisemitismo, al cumplirse 75 años del cierre del campo de exterminio nazi Auschwitz por parte del ejército soviético.
Medio centenar de jefes de Estado y de gobierno viajaron a Jerusalén para participar de los actos conmemorativos.
En órbita conversó con la periodista uruguaya en Israel, Ana Jeroslinsky.
Estamos hablando de los 75 años del cierre de Auschwitz. Las fechas redondas a veces son una excusa, ¿verdad?, para abordar temas, para escribir y publicar sobre temas que en realidad merecerían la atención del mundo siempre, y yo me atrevo a decir, no solo del pueblo judío, por algo es que tantos gobernantes extranjeros se dan cita ahora en Jerusalén, comprendiendo que el repudio de lo que fue ese crimen del holocausto y la necesidad de combatir el antisemitismo es un compromiso de la humanidad, el mundo libre, todo, no solo una necesidad del pueblo judío.
Auschwitz se creó en 1940 a 43 kilómetros de Cracovia, en la Polonia ocupada por los nazis.
En el campo de concentración fueron asesinadas 1.100.000 personas, más de 1 millón eran judíos.
Me acuerdo que entrevisté en la calle Dizengoff en Tel Aviv hace muchos años a una señora Frida Kobo de Medina, me acuerdo que se llamaba, oriunda de Salónica, que había logrado de jovencita salvarse de Auschwitz. Y ella me contó cómo llegó, ¿verdad? Llegaban en tren y los separaban. A veces enseguida era lo que se llama la selección. Los nazis, a los que parecían que podían ir a los trabajos forzados, los mandaban para un lado, los jóvenes, la gente fuerte, las mujeres con bebés o con niños enseguida iban para el otro lado a las cámaras de gas, o los niños solos si estaban, ¿no? Son terribles esas imágenes en los archivos. Y ella las separaron de sus padres. Apenas llegó y le dijeron, como parte del engaño, que después se iba a encontrar con ellos. Y pasaban las horas, y no, por supuesto no lograron encontrar a los padres, y se encontró con una paisana de ella, que había sido, no sé si era de su mismo barrio o de su escuela, inclusive en Salónica, y le dice, dime, ¿sabes dónde están mis padres? Me dijeron que me voy a reencontrar con ellos, pero no los encuentro por ningún lado. Y la otra le señala las chimeneas del crematorio, le dice, tus padres y los míos y todos salieron por ahí.
El 27 de enero de 1945, durante la etapa final del conflicto, las fuerzas soviéticas ingresaron al campo de Auschwitz.
Jeroslinsky habló de la vigencia de la lucha contra el antisemitismo.
Es un hecho, los números lo constatan, no te puedo dar números ahora de memoria, ¿verdad?, la cantidad de incidentes que ha habido, pero es un hecho que hay un recrudecimiento, una intensificación del fenómeno del antisemitismo, tanto en la expresión del odio en las redes sociales, un problema muy serio de la era actual, como concretamente también en actos de violencia física contra judíos en Europa, pero también lo hemos visto en Estados Unidos en los últimos tiempos, en las últimas semanas, atentados mortales, intentos de atentados en la zona de Nueva York, hace poco más de un año, 11 muertos durante plegaria en una sinagoga en Pittsburgh, en Estados Unidos. O sea, el fenómeno es conocido, en los últimos años aumentó, digamos, se agregó y se intensificó el antisemitismo de raíces islámicas, al parecer en gran medida, por supuesto, por el hecho que entre los migrantes que llegaron de Medio Oriente, parte de África, a Europa, hay también, evidentemente, elementos extremistas que acosan a judíos en Francia, en Bélgica. Eso es un fenómeno lamentablemente muy conocido, y eso se combina, especialmente en Estados Unidos y a vista, con antisemitas de otro tipo, digamos, del origen del antisemitismo, del origen de, por ejemplo, supremacía blanca, ¿verdad?, o de ultraderecha.
Era la periodista uruguaya radicada en Israel, Ana Jerosolimsky.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.